Buenos días a todos, bienvenidos a esta ponencia, Entrenando tu memoria, que está a cargo de don Miguel Rojas Casares. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela. Miguel Rojas tiene también el máster de Psicogerontología, Neuropsicología, Psicooncología y Tratamiento de Soporte de Cuidados Paliativos en paciente oncológico y asesoramiento psicológico. Con amplia experiencia profesional como psicólogo clínico en el tratamiento de pacientes con cáncer, mayores, enfermos crónicos y personas con cuidados paliativos, ha trabajado en numerosos centros médicos y residencias en Caracas, Salamanca y Madrid. Autor de diferentes estudios sobre resiliencia y el afrontamiento de distintas enfermedades como el cáncer, cuidados paliativos o ansiedad ante la muerte. Actualmente es el psico-oncólogo de CEPAP y AI. Y hoy viene a explicarnos unas pautas para entrenar nuestra memoria. Muchas gracias, Miguel.
Bueno, tenía muchas ganas de hacer esta charla porque sé que es uno de los problemas que generalmente manifiesta el paciente en consulta. Y bueno, he tratado un poco de hacerla lo más corto posible y tratar sobre todo de darle muchos ejemplos prácticos para que lo puedan hacer en su día a día.
Pues poder dar luego los apuntes, ¿no?
Sí, esto va a estar colgado en la página, o sea que... Y si no, les doy mi correo y ya... Bueno, ¿por qué se ha visto mi memoria afectada? ¿Qué han escuchado? ¿Por qué creemos que la memoria se ve afectada? Pues si no, no estuviéramos aquí, o por lo menos si no, muchos pacientes no estuvieran aquí.
Porque no recordamos por el tiempo.
Bueno, yo creo que por un deterioro del cerebro. Yo lo que sí me ocurrió cuando tuve cáncer es que el tiempo que estuve con los tratamientos ingresada, que al final fue casi un año, pues como no tenía una actividad como la actividad que llevaba anteriormente, pues me di cuenta que había perdido memoria y realmente me hicieron test y me dijeron no has perdido memoria, lo que ocurre es que no la has puesto en práctica y al no ponerla en práctica y al no trabajarla, pues se ha quedado como un poco paralizada. Entonces tienes que empezar a hacer ejercicios, empezar a trabajarla y a volver a recuperarla. Hombre, sé que también...
Es una parte. Es una parte... que se debe a la pérdida de memoria. Hay otros factores que también influyen en la pérdida de memoria después de la enfermedad. ¿Qué se les ocurre?
¿El tratamiento?
Sí, eso iba a decir, te digo, yo creo que yo la perdí en el momento. A ver, no la memoria, pero sino la capacidad de concentración. Ayer lo estábamos hablando, yo estuve leyendo hasta la segunda sesión de quimio, yo me leía mis libros como toda la vida, bla, 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 sin parar. Y en cambio, llegó un momento en que tuve que dejarlo porque era incapaz de leer.
Sí.
Porque tenía que estar volviendo atrás continuamente porque se me iba.
Vale.
Sí, de verdad se te va el interés, o sea, y al interés.
Porque seguir el ritmo para mí era.
Lo que pasa es que el tratamiento, a veces no somos conscientes de que no deja secuelas psicológicas.
También. Por una parte, la parte emocional. Por una parte, la parte física, lo que es el tratamiento, y por otra parte, pues que nos vemos un poco más limitados y se interrumpe nuestra vida diaria, y eso hace que también nuestro rendimiento sea menor. Entonces tenemos tres factores que son importantes y que influyen después del tratamiento, durante el tratamiento, cuando estamos recibiendo un tratamiento como la quimio o la radioterapia. Hablaré y profundizaré un poquito de cada una de ellas a medida que vamos avanzando. Pues, como dijo tu nombre,
Marcela
y José Antonio, se ha demostrado en investigaciones recientes que la quimioterapia puede afectar las funciones del cerebro relacionadas con el pensamiento, lo que se conoce como funcionamiento cognitivo. Algunas de las funciones cerebrales afectadas son la concentración, la memoria, la comprensión, el entendimiento y el razonamiento. Cuando hablamos de memoria, pareciera que es que no puedo recordar, y es que cuando hay varios, es un proceso cognitivo superior y hay muchos factores que intervienen cuando hablamos de memoria. La atención, Si no puedo atender, no puedo leer bien, no puedo asimilar bien, no puedo procesar bien la comprensión. Si no estoy centrado, es que ya la atención ya me está marcando allí, no avanzar al siguiente nivel. El razonamiento, no puedo comprender, no puedo digerir lo que me están diciendo. Y todo esto tiene un nombre. Si nos vamos a, o lo traducimos un poco a, al castellano, pues es la quimiocerebro o la quimioneblina. Esa neblina que nos deja un poco, pues todo lo que son los tratamientos y todo el proceso que vivimos, tanto a nivel emocional y como paralizar nuestras actividades que venimos haciendo en nuestro día a día. Que se conoce, bueno, en inglés encontramos más, que es chemobrain o, bueno, eso. No, un término genérico para designar la disfunción cognitiva y los cambios neurofisiológicos producidos por la toxicidad de la quimioterapia afecta al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, pues se ven afectados varios elementos, entre ellos las emociones otra vez, la parte y la parte pues producto de los tratamientos que también afecta la parte de la memoria. Y por supuesto, pues un parámetro de calidad de vida importante para los supervivientes con cáncer. Nuestra calidad de vida a lo mejor durante los tratamientos específicamente se ve bastante limitada, lo que hace, como dijo Isabel, que paralicemos nuestra rutina diaria. Entonces, si usted presenta problemas de pensamiento que interfieren con su vida diaria, existen ejercicios y programas. ¿Puedo recuperar esa memoria o mi nivel de cognitivo que tenía anteriormente? Sí. Sí, luego profundizaré porque influyen otras variables también, ¿vale? Pues bueno, estos tratamientos que permiten mejorar tu memoria y sus destrezas de solución de problemas. Puedes aprender estrategias que pueden ayudarle a lidiar con la pérdida de funcionamiento cognitivo. Otra vez vemos los procesos cognitivos, la atención, que está con focalizar ese estímulo, ¿no? Poder concentrarme, atender el procesamiento de la información, el almacenamiento y la recuperación, que ya son relacionados con memoria per se. Un término importante cuando hablamos de memoria, cuando hacemos entrenamiento cognitivo, y es el más importante, es la plasticidad cerebral. Bueno, me voy a... ¿Podemos recuperar o consideran vosotros que las personas mayores pueden recuperar su sistema cognitivo cuando tenemos una pérdida de memoria por un factor estresante o asociada a la edad normal? ¿Podemos recuperar? ¿Qué piensan?
Si no hay lesión, posiblemente con un entrenamiento sí que podría recuperar.
Sí que podemos recuperar. Y una persona cuando... Bueno, existe el deterioro cognitivo leve y luego ya lo que son Alzheimer y otras demencias que se clasifican en moderadas, graves. ¿Podemos recuperar algunas funciones? ¿Podemos tener...? Es difícil la pregunta, ¿eh? Pero...
Sí, sí, yo pienso que...
Pero mojarse.
Que con el entrenamiento puede...
Cuando estamos con deterioro cognitivo leve, sobre todo tratamos... El tema que vamos a hablar luego de plasticidad, de tratar de reorganizar ese cerebro para que pueda tener un funcionamiento adecuado. Cuando ya estamos en Alzheimer, hay ciertas áreas específicas, siempre hay dos deteriores, bien sea lenguaje, bien sea lenguaje y memoria, percepción y atención, que se ven sumamente afectados y lo que buscamos es trabajar. Y luego lo que buscamos ya cuando el Alzheimer está más avanzado, pues que la persona trate de conservar en la medida de lo posible la área que mejor, que tiene conservada o que tiene más, menos limitada, ¿vale? Porque todas, pues, llega un momento en donde, evidentemente, pues ya no, pero sí está comprobado científicamente que si entrenamos nuestra memoria, la persona puede vivir 7 años más de vida, por lo menos en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, pues, en el cáncer, yo creo que se puede trabajar y se puede solventar específicamente, si hablamos de esta enfermedad. Bueno. Eso tiene que ver con la plasticidad del cerebro, el desarrollo de una intricada red de circuitos neuronales que necesitan de grandes concentraciones de neuronas capaces de ajustar las nuevas entradas de la información y reajustar su conexión sináptica, enlaces neuronales. También se encargan de almacenar los recuerdos, interpretar y emitir respuestas eficientes ante cualquier estímulo o generar nuevos aprendizajes. Resumiendo, si tenemos un circuito yo soy malo en electricidad, pero bueno, si tenemos a lo mejor allí varias conexiones, se ven interrumpidas, nuestro cerebro se ve obligatoriamente a tratar de compensar y a tratar de hacer otra sinapsis para poder dar la respuesta que yo puedo tener. Perdemos mucha sinapsis diaria, ya de por sí, sin tratamientos. Entonces, es la teoría de la compensación. Vamos, nuestro cerebro se va reorganizando. Cuando llega el deterioro cognitivo o cuando ya llega Alzheimer, es que ya está demasiado, ha hecho una compensación demasiado y pues pasa ya inmediatamente al otro deterioro. Pero mientras tanto, nuestro sistema siempre está reorganizando para poder emitir la respuesta que se espera o recordar memoria, atención, funciones ejecutivas, que luego ya hablaré de ellas y que son importantes. Y en eso consiste la plasticidad. Pues bueno, el mismo término te lo va diciendo. Otro concepto es, en relación a los neurocientíficos, han establecido muy bien que el cerebro tiene una capacidad muy potente y bien desarrollada para cambiar en respuesta a las demandas del ambiente en un proceso denominado, que era, pues, está un poquito más entendible, que era un poco lo que le estaba explicando antes. Entonces, pues los factores que influyen en la memoria, ya hemos hablado, ¿no? Y uno de ellos es la edad. No podemos dejar de lado este factor. Pues muchas veces tenemos 60, 70 y ya a partir de los 30 perdemos la memoria biográfica y es uno de los aspectos más importantes de la memoria como tal. O sea, que ya todas las personas que hemos pasado los 30 ya deberíamos de comenzar a entrenar en nuestro día a día nuestra memoria. Y bueno, a medida que vamos teniendo más edad, o también depende de las ocupaciones que tengas, tus funciones, tus responsabilidades, pues se verán o menos o más afectada, o tú te darás más o menos cuenta en qué medida se ha visto afectada tu memoria. Y bueno, existen unos criterios diagnósticos, ¿vale? Cuando estamos trabajando, hacemos algunos programas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que se siguen estos, también está como estas pautas para poder entrenar la memoria. Tenemos personas de 50 años o más. 50 años somos súper joven todavía, ¿no? Bueno, yo no tengo 50 años, pero yo considero que una persona de 50 años es bastante joven. Y luego después de haber trabajado en una residencia donde la media era 85, 88, pues ya me parece. Quejas subjetivas de pérdidas de memoria reflejadas en la vida cotidiana, como dificultad para recordar el nombre de personas conocidas. Tenemos que también tener en cuenta la historia de la persona. Hay personas que son despistadas, hay personas que le cuesta recordar el nombre. A lo mejor se sientan contigo, saben muy bien lo que me estás diciendo, pero no soy capaz de identificar cómo te llama. Hay personas que tienen una buena memoria visual. Sé quién te he visto, pero no sé ni qué he hablado, qué he hecho contigo, ni cómo he trabajado. Es importante conocernos para poder luego trabajar, porque probablemente esa área se va a ver mucho más afectada y a lo mejor combinamos la visual con la semántica, que no me recuerdo de lo que hemos hablado ni de nada. Me suenas. Bueno, la aparición de la pérdida de memoria descrita como gradual, vemos que no somos igual que antes. Rendimiento de las pruebas de memoria, bueno, esto ya es un poco más a nivel científico. Hay una prueba de inteligencia que se llama el WISE, en donde mide pues tanto la parte cognitiva como la parte ejecutiva al momento de hacer pues actividades manuales, de concentración, lógica, es bastante completa. Y la ausencia de demencia determinada por una puntuación de 24 o más en el Mini-Mental. El Mini-Mental yo creo que es una prueba fundamental al momento de determinar memoria, de evaluar la memoria y de poderla entrenar, porque cumple con todo lo que son los procesos superiores si te da un campo específico en donde tú poder trabajar, y es una prueba que te la puedes bajar de internet y cualquier neuropsicólogo la podemos trabajar, no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista de la memoria. Pues también existe el fenómeno, esto lo tengo en la punta de la lengua, no me sale. Es que si me lo dices hace 2 minutos te lo digo, pero ahora se me fue. Hombre, siempre tenemos, a mí me ha pasado, yo tengo 30 años, a veces me digo, si me lo dices 5 minutos antes, me lo recuerdo, ahora mismo no, son normales, pero si este fenómeno se presenta o si esta situación se nos presenta constantemente, pues es un indicador. que tenemos que trabajar, y sobre todo allí sería la parte del lenguaje. No poder recuperar una palabra, olvidar los nombres de las personas otra vez, no saber dónde se ponen las cosas, por ejemplo, las gafas, las cartillas, las llaves. No, es que vamos y estamos tan... Tiene que ver esto también un poco con la atención dividida. Yo creo que aquí las mujeres nos llevan una ventaja a los hombres. Y siempre pongo un ejemplo muy básico. Cuando vamos al baño los hombres no necesitamos tanto esfuerzo. Vamos y ya está. Pero las mujeres, bueno, no puedo pisar la tapa del váter, la cartera, el abrigo, el móvil, el no sé qué. Entonces siempre tienen que, si están conduciendo, se tienen que maquillar, peinar, están... Tiene como más factores añadidos que uno que a lo mejor va y hace así y ya está listo. Y si nos peinamos. Entonces, pues... Y precisamente también pues tienen una buena atención dividida. Pueden estar escribiendo, hablando y comunicándose a la vez. Mi chica a mí me regañaba porque... O se molestaba en un principio porque me hablaba y yo estaba escribiendo un mensaje y no podía atenderle. Le decía, pero es que no te puedo atender si antes me estaban mandando un mensaje. Entonces yo creo que estamos más limitados. Estos son de formas generales, ¿vale? Hay personas que... Hay chicos que... Y hay mujeres igual que uno. Pero bueno, por lo general, esta de hacer varias cosas, yo creo que las mujeres allí nos llevan una buena ventaja, yo creo que de naturaleza, porque son madres, están pendientes, no sé qué sienten.
Creo que viene desde muy atrás.
Desde muy atrás, yo creo que eso es...
Estamos preparados para...
Bueno, olvidar un mensaje o un recado recibido ayer, hace unos días o a veces. Aquí también un problema un poco de concentración, ¿no? De atención. No recordar un cambio en las actividades. Por ejemplo, que hoy se debe hacer una tarea especial o ir a un sitio específico y seguir una rutina. Muchas veces queremos hacer algo y se nos pasa el tiempo, nos confundimos de hora, de día. Esto es un factor importante. Ahora les diré... ¿Cómo podemos solventar estas situaciones? Esto está colgado, lo voy a colgar en internet, o sea que lo van a buscar, lo encuentran en GPAC, así que de verdad prefiero que presten atención y luego me pueden escuchar y lo que quieran. Me hago responsable de lo que diga. Tener dificultades para aprender una nueva habilidad. Es que yo antes era bueno para hacer esto y para aprender cosas y ahora es que no me veo limitada. Me veo limitada o limitada para poder hacer nuevas actividades. Y olvidar lo que se le acaba de decir, ¿no? La memoria inmediata. ¿Qué me estás diciendo? Me pierdo. No sé de qué me estás hablando. Vale. Hasta aquí. ¿Qué factores nos pueden ayudar para mejorar esta memoria? O sea, estas cosas un poco que hemos hablado. Así más o menos. ¿Qué se les ocurre? Para poder trabajar o para poder mejorar todos estos fenómenos de la punta de la lengua, de recordar lo que me están diciendo, de la semántica, o te he visto y no me recuerdo que hemos hablado, o de dejar las llaves, ¿qué podemos hacer?
Pensar en lo que estamos haciendo en el momento.
Sí, bueno, eso suena fácil, ¿eh? Pero necesitamos algo más. Lo primero es ser consciente. Yo creo que eso es fundamental. Si no somos conscientes, pues no lo trabajamos. Pero y no
sabemos qué es problema de memoria o despiste.
Vale.
Porque yo veo lo que habéis dado antes, digo, joder, es que ocupo todo, pero yo creo que lo que es despiste.
Vale, a eso voy. Y creo que dije hace unos minutos atrás que tenemos que tener en cuenta la historia de la persona. Si una persona es despistada, pues...
Ya está.
Pero también tienes que ver, y tú puedes ver también tu grado de despiste, si va a qué magnitudes está llegando. Yo creo que las personas despistadas lo tienen un poquito más complicado, pero yo creo que también te das cuenta. Yo soy uno de los despistados, pero sí me doy cuenta cuando realmente no estoy...
Yo creo que es importante que nos demos cuenta que nos despistamos, que nos olvidamos las cosas, porque si no fuera así, entonces sería algo más serio, ¿verdad?
Sí.
Si no nos diéramos cuenta que realmente tenemos esos despistes o esa falta de memoria, quizá fuera ya algo más serio.
Sí, tenemos que conocernos, eso es fundamental, ¿vale? Tenemos que saber y ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones, qué no y cómo vamos, o cómo va siendo el día a día. Así lo vamos a poder anotar más y podemos trabajar en un aspecto muy específico. Eso es principal. Y eso sí tiene que ver con lo que estabas diciendo. Suena muy fácil. Bueno, sí, tenemos que hacerlo, pero primero, el primer paso es conocernos un poquito y ver cómo vamos funcionando. ¿Qué más?
Por eso lo que dicen de las mujeres de multitarea es un mal perjuicio para esto. A nosotros, mucho yo. El estar a varias cosas a la vez, pues eso te facilita que lo
hagas. Sí, pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Sí, pero te despistan.
Eres consciente.
Sí.
Entonces, sé que he hecho una cosa y digo...
¿Y qué puedes hacer para mejorar eso?
Pues parar. Parar.
Sí.
Bueno, hay
algo fundamental.
El calendario, el día, lo ponerse por sí a veces. Y en el orden de las cosas, seguir una rutina y tener un sitio fijo siempre para la
noche. Pues, por ejemplo, a la hora de anotarse las tareas que tiene que realizar en un cuaderno, o un plan con cartelitos de plan donde dejo llave.
Está bien todo, vale, todos más o menos han hablado algo. Comienzo por lo que habías dicho, ¿cuál es tu nombre?
Virginia.
Organizar, ¿no? Seguir una estructura. Tenemos que automatizar lo que estamos automatizando. Porque quiere decir que si yo antes hacía 5 cosas a la vez y ahora solamente de esas 5 puedo hacer 2, quiere decir que hay 3 que las he desautomatizado, bien sea porque ya no la he puesto en práctica, porque antes no podía por los tratamientos, por lo que sea. Y eso ha traído pues un poco que me focalice en estas 2 y ahora pues que estoy un poco más consciente, que a lo mejor puedo hacer muchas más cosas, pues con esto me veo limitado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que incluir, tengo que anotarlo. Oye, si antes hacía esto, ¿cómo lo hacía? Hacerme un esquema, eso me va a ayudar. Acompañado de alarmas, posi, tenemos los móviles que son una maravilla, pero también tenemos que hacer, no darle toda la responsabilidad a los agentes externos, porque entonces, claro, ahora te vas y haces esto, tal, no sé qué, pues no estamos ejercitando nuestra memoria. Si tenemos que sentarnos en el día a día y hacer, vale, tengo esto, cómo lo he hecho, vale, para qué, cómo, qué beneficios me trae, voy a poder procesar más todo lo que estoy haciendo y me va a quedar más eso que he perdido, puedo recordar muchísimo mejor. ¿Qué más?
Yo, por ejemplo, me he fijado mucho en tener dificultad para aprender una nueva habilidad. Yo eso es todo lo contrario. Yo creo que tengo mucha habilidad para coger las cosas, pero lo mismo que las cojo, lo mucho me van.
No. Retienes poco y luego lo pierdes.
Lo recojo rápido, lo aprendo rápido, pero luego no lo retengo.
Vale. ¿Ibas a decir algo por si acaso hay algo más? María, ¿te ibas a decir algo? Ah, vale. Muy bien. Allí tendríamos que trabajar lo que es la memoria a corto plazo. ¿Vale? Hay distintos tipos de memoria. Una de esas es la memoria a corto plazo. ¿Cómo podemos trabajar la memoria a corto plazo? Si yo estoy hablando contigo para que no se te olvide, ¿qué te puede permitir a ti recordar lo que yo estoy diciendo?
Escribirlo.
Hacer un reflejo. Lo puedes escribir, pero también lo puedes... Oye, mira, lo que me estás queriendo decir es esto. Ah, por eso me estabas diciendo esto otro. Y allí ya estamos recordando, y allí lo vas a tener mucho más instaurado.
La memoria tienes una capacidad de escucha, tienes otra capacidad de visión y otra capacidad cuando tú escribes lo que estás haciendo. Entonces, cada uno yo pienso que se conoce, visualizar y escribirlo,
sí, pero cuando
me da mucha más seguridad y lo aprendo mucho mejor que si solamente lo escucho, solamente lo visualizo.
Sí.
Entonces, eso también aprovechar esos recursos que antes te han valido.
Sí. Pero allí sería, repito lo que me estás diciendo porque a lo mejor te pillo en el pasillo. Oye, Isabel, mañana nos vemos en la cafetería. Entonces, pues claro, ya se te olvidó. Entonces, pues allí a lo mejor sí puedo acudir, ¿vale? Tal no sé qué, a lo mejor lo escribo en el móvil, en lo que sea, y me recuerdo. Vale, personas también, yo por ejemplo, yo tengo una memoria auditiva. Yo con la voz, yo recuerdo todo. Yo las caras y eso, no. Pero si me pones o inmediatamente me hablas, ya sé de qué me estás hablando, lo que hemos hablado con los puntos, lo coma y lo demás. Y ya a partir de allí, por medio de eso, evoco y puedo ver o imaginarme cómo estabas tú en este momento. Te puedo decir, claro, tenías un abrigo, estaba sentada adelante, no sé qué, y voy trabajando y voy procesando y voy profundizando un poco más. Vale, se trata de ir un poquito más allá. Pero bueno, hemos hablado también de las emociones, ¿no? En esto, que lo hemos pasado por alto, y cuando tenemos una carga emocional bastante alta, pues no somos iguales, no tenemos un buen funcionamiento. Muchas veces no es producto de la enfermedad, no es producto de la edad. Es producto de algo emocional que estamos viviendo, que estamos atravesando. Allí primero terapia, ¿eh? Para poder mejorarlo. ¿Qué pasa? Tenemos dificultad para concentrarnos igual. Y no tenemos ni Alzheimer, ni deterioro cognitivo, ni memoria asociada a la edad. Lo que tenemos es que resolver un problema emocional que nos está afectando en nuestro día a día. Falta de interés por realizar tareas o actividades. Claro, si estoy deprimido, pues no me provoca leer. ¿Para qué? O no me provoca ver la tele, o no me provoca hablar con nadie. Hombre, esto no quiere decir, no son características de depresión, ¿eh? Hablo en términos generales. Se renuncia a realizar tareas cognitivas. Como estoy tan pendiente de lo que me está afectando, no soy capaz de... ¿Para qué? Si esto ya es que no soy igual, no valgo para nada. Y ya ahí, aparte de eso, estamos haciendo una profecía autocumplida, que es que está en todo. Entonces, ¿la profecía autocumplida en qué consiste? Que nos comportamos de una manera para que lo que nos pase, para que nos pase lo que nosotros tememos. Entonces, bueno, claro, ¿ves? Que me preguntas qué día es hoy, no lo sé. Si es que te dije que estoy mal de la cabeza, es que... Y entonces tú preguntas, ¿y por qué estás mal de la cabeza? ¿Qué pasa? Es que mi hijo está enfermo y no puedo dormir toda la noche. O es que no he aprendido a asumir esto de la enfermedad y lo llevo mal y me afecta y lo que me provoca es quedarme dormido. Entonces, ¿estás mal de la cabeza o hay un problema emocional detrás de eso?
Hombre, lo que ocurre, yo estoy de acuerdo contigo, si tú tienes un shock emocional porque te han diagnosticado una enfermedad que de pronto no te esperabas, eso te abstrae y te quita esa capacidad de concentración y tal. Ahora, una vez superado el shock emocional, pasados unos meses o pasado el tratamiento y tal, eso se debería recuperar. Si la causa realmente es el shock emocional que has recibido. Y yo creo que no se recupera absolutamente.
Sí, el después...
O sea, puedes trabajar y...
Has dicho algo bueno y algo en que estoy totalmente en desacuerdo. Porque el después no es lo más fácil de la enfermedad y no quiere decir que estás recuperado. Primero, todo eso tiene un proceso, pero también te enfrentas a muchas situaciones en tu día a día. Tú pasas la enfermedad, te toca recuperarte con el trabajo, todo el mundo te exige que tienes que estar bien, y son secuelas, y hay un estrés de por medio, y muchas veces el después es difícil.
Más fuerte en el día.
Sí, sí, sí. Sí, pero hay un factor allí de estrés importante que te bloquea y que permite que de entrada no tengas todo como está. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando, aunque ya situaciones que tú venías con tu rutina en tu día a día, pero se rompen y aparte de eso, pues nueva, porque no eres igual, porque estás afectado con una historia, con otra rutina. Entonces eso también afecta. También hemos hablado que el sistema, que la quimioterapia y la radioterapia también te afecta. Y si tenemos un poco de los dos, que somos seres biopsicosociales y espirituales, no podemos tampoco aislarnos a la parte física ni a la parte emocional. Pero si una cosa se ve reforzada por la otra, pues claro, claro que se ve más. Y allí sí que tenemos, y al contrario, tenemos que hacerlo, pero sí tenemos que continuar y reforzarlo para poder obtener ese nivel medio que teníamos antes. Pero tú tienes 50 o 60 o 30, siendo 30 años siendo de una forma, y a lo mejor pues haces un parón, o si tú nadas, duras 2 meses y eres un atleta de alto rendimiento y todo el año que has tenido de tratamiento más tu rutina de edad, para tú poder obtener ese nivel medio, pues te tienes que entrenar y lo puedes hacer. A lo mejor no llegas al 100, pero por lo menos al 98. Y con un 98 probablemente te sientas cómoda. Físico.
Es que yo creo que afecta más los tratamientos de quimioterapia que recibimos, aunque no todos los oncólogos reconocen que afecta a la memoria.
De todas maneras, eso tiene que ver con la historia. Hay personas que la parte emocional le prela a la parte física. Y hay personas que la parte física le prela a la parte emocional. Tenemos que ver cómo nos comportamos y cómo respondemos a eventos pasados difíciles para conocernos, para poder saber qué es lo que vamos a trabajar. ¿Vale? A lo mejor en tu caso es un problema más físico, había que hacer una exploración general por el minimenta y luego ya allí focalizar en qué parte específica tú notas ese deterioro para poder trabajar y potenciarla. Bueno, déficit de habilidades sociales, no nos relacionamos, nos aislamos, por supuesto, pues nos comunicamos menos, leemos menos, hacemos menos actividades y eso nos repercute también en nuestra memoria. Pero tienen un despertar temprano, pero sí tienen una buena fluidez verbal. ¿Vale? Si solo nos vamos a la parte de trastorno adaptativo, una persona puede estar deprimida, pero puede hablar bien. No tiene esos déficits cognitivos como una pérdida de memoria asociada a la edad o a tratamiento. Por eso lo puse antes a la edad y a tratamiento. Ahora, deterioro cognitivo leve. Es que hablamos de memoria y memoria es amplio, es como la comunicación. Memoria por edad, memoria por emoción y ahora también memoria, por una parte, pues ya fisiológica o un deterioro cognitivo que llega a cierta edad. Y ya es dificultad en aprender y retener información nueva. Dificultad con tareas complejas, especialmente de planificación, de seguir un orden, de seguir una secuencia de cómo debo realizar esa tarea. Capacidad de razonamiento, ser resolutivo en problemas imprevistos. Orientación, fundamental. Ya no sé ni en qué día ni en qué mes estoy. ¡Ojo! Puedo perder la orientación porque a lo mejor estoy en un momento de estrés y tal y tengo 50.000 cosas en la cabeza y a lo mejor yo pienso que hoy es viernes y resulta que es jueves o es sábado. Conocernos, ¿vale? Pero la orientación, si constantemente estamos desorientados, sí que necesitamos entrenar. Bueno, el lenguaje. Tenemos parafrasias, que las parafrasias es cuando tratamos de decir algo. Hace que el mensaje no llegue de una manera como debe de ser. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos. Tenemos la parte fonética, en donde escuchamos o decimos tapiz, en vez de decir lápiz por decir algo, tapiz, ¿sabes? Asociamos palabras. O semánticas. Para decir silla, decimos mesa. Vale. Están las disnomias, que es dificultad para recordar una cosa en concreto, una palabra específica, es que te puedo decir la oración, pero no se me viene esa palabra a la cabeza. Y están las anomias, que es cuando hablamos, pero no nos acordamos el nombre de la cosa. Eso sirve para sentarse. Allí sirve también para colocar algunas cosas, y a lo mejor me estoy refiriendo a una silla, decimos las características.
Eso ocurre mucho, sobre todo cuando hay pequeños ictus a veces, que sabes de lo que quieres hablar, pero no
sabes.
No puedes decir los nombres de las personas o los nombres de los objetos.
Por eso se entrena mucho, y hubo hace poco una campaña en el metro aquí en Madrid de los síntomas para tal, y se entrena también la parte de la memoria. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene muy buenos programas, ¿vale? En general. Bueno, se deteriora la denominación y disminución fluidez verbal, pero se conserva la sintaxis y el léxico. ¿Vale? Se ve afectada la memoria de trabajo, episódica, que era la biográfica, la de lo que le hablaba, la de recuerdo libre, mientras que la memoria a corto, el reconocimiento, el recuerdo facilitado, la memoria semántica, la semántica de lo que queremos decir, el significado de las cosas, la implícita, la automática. Yo camino, no necesito pensar para poder andar. Se mantiene preservada el razonamiento, la capacidad para resolver problemas y la velocidad de procesamiento de la información. Y dificultad para aprender cosas nuevas, repetir mucho las palabras. Estoy allí repitiendo, diciendo las cosas una y otra vez, es también fundamental. Desorientación en la parte temporal, abandonar ciertas actividades cotidianas, comprar, cocinar, televisión, radio, la lectura y otras. Yo creo que ver programas de entretenimiento o algo que nos guste, poder seguir una película, también es un factor importante, sobre todo cuando vamos a diagnosticar algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, en este caso específicamente de Alzheimer, demencia o un deterioro cognitivo. Porque si vemos que a la persona le cuesta hilar o seguir una secuencia, quiere decir que las funciones ejecutivas o la memoria de trabajo no está funcionando bien y no somos capaces de reorganizar toda la situación. Vale. Ahora les diré ejercicios para eso. Bueno, ahora sí llega un poquito más la parte práctica. La atención, importante. ¿Qué ejercicios podemos hacer para mejorar la atención? Tenemos generalmente sobrinos, tenemos generalmente hijos, pequeños, nietos, lo que sea. Pues nosotros mismos podemos hacer actividades con nuestros nietos, con nuestros hijos o con cualquier persona chica. Pues rodea con un círculo los símbolos que se encuentren con esto, vas rodando. Luego le puedes decir cuántos hay. Estamos añadiendo más factores de memoria. O tacha con un círculo las estrellas y con un cuadrado un rectángulo. ¿Vale? Te obliga un poco a mantenerte y a tener la fijación. La atención es básica, ¿vale? Cuando estamos trabajando de memoria, la atención es básica. Y tenemos que, para poder trabajar memoria, siempre pasamos un ejercicio de atención. O por lo menos yo lo trabajo así. Esto, que lo conseguimos hasta en el Facebook. ¿Cuántas tristes hay? O pon de color amarillo las felices y de rojo las verdes. Estamos trabajando la atención. Si buscamos ejercicios de estimulación cognitiva de atención, lo conseguimos. Ejercicio de estimulación cognitiva con niños, lo conseguimos. Y tú puedes hacer el mismo ejercicio, pero aplicado a adultos. Se consiguen por internet. Importante primero que le hagan una evaluación neuropsicológica o un examen de evaluación para poder ver qué es lo que realmente se puede entrenar. Me comprometo, lo juro, lo prometo, que en enero voy a realizar un taller de 3 sesiones donde haremos un poco la evaluación, pues la harán entre vosotros mismos, yo más o menos la supervisaré, a lo mejor pido ayuda a algunos psicólogos que colaboran con nosotros y ya asignamos como un programa específico para que esa persona lo vaya trabajando y pues hacer un poco de seguimiento y luego que vea más o menos cómo ha sido ese rendimiento. Lo prometo, de verdad. Si no, en enero me escriben un correo, Miguel, por favor, el taller. Me estoy metiendo en un problema, lo sé, por eso, me hago responsable. Estos ejercicios a mí me encantan, ¿vale? Son laberintos, puedes conseguir laberintos para niños, laberintos para adultos, laberintos con personas con problemas de atención, laberintos, bueno, fáciles, difíciles, de mediana dificultad. Y bueno, muchos cuando estamos pequeños siempre nos ponen a hacer cosas y es seguir un poco hasta encontrar la salida. Hay unos que son complicados, ¿eh? También te puedes poner tiempo, no frustrarnos, porque no se trata de frustrar, pero sí podemos ver cómo vamos avanzando en nuestras tareas. En el Tiger venden también cosas de estas. Está bastante bien. Una tienda, ¿no? Una tienda. Ah, es una tienda que venden de todo. Yo lo he comprado allí, pero... pero... importante. Funciones ejecutivas. Tiene que ver con las funciones cerebrales que ponen en marcha, organizan, integran y manejan otras funciones. Hacen que las personas sean capaces de medir las consecuencias de corto o largo plazo de sus acciones y de planear los resultados. Permiten que las personas sean capaces tanto de evaluar sus acciones al momento de llevarlas a cabo, como de hacer ajustes necesarios en caso de los cuales las acciones no están dando el resultado deseado. Para poder recordar, tenemos que planificar, tenemos que procesar toda esa información y obtenerla. ¿Vale? Hay muchas cosas que tenemos, que a lo mejor tenemos mucho tiempo sin hacerla, y luego cuando la haga decimos, oh, he tenido una recuperación espontánea, porque a lo mejor era algo que lo tenía automatizado durante tanto tiempo. A lo mejor luego me cuesta, pero a medida que voy avanzando, que voy teniendo, se me van viniendo muchos recuerdos a la mente y luego logro tener una efectividad. Ejercicio. Pues tengo una mochila y tengo 5 opciones. Guardar los libros en la mochila, guardar el estuche en la mochila, guardar la agenda en la mochila, cerrar la mochila y dejar la mochila en la puerta. ¿Cómo lo hacemos? Porque los otros eran mucho más fáciles, pero aquí por lo menos vamos a tratar de resolverlo. ¿Cuál sería lo primero? Anotar un poco, ¿no? El orden, lo que decía. Primero tengo que organizar el orden para poder resolver el problema. Aquí me están diciendo que enumere, que lo evalúe. Sería lo primero. ¿Qué hacemos primero? ¿Por qué el libro? Sí. No, guardaría primero el libro, porque es lo que a lo mejor me ocupa más espacio. Esta es la mochila, ¿vale? De último cerrar la mochila, no puedo dejar la mochila. Bueno, sí, dejar la mochila en la puerta. Guardaría la agenda, que es lo otro que está allí, luego iría aquí y luego aquí. Pero tampoco es importante, eso tampoco iba. Pero bueno, lo importante es ver la secuencia. No voy a guardar primero. Si guardo primero el estuche, a lo mejor si es una mochila, tenemos que ver el tamaño, pues nos costaría un poco más. Esta es más fácil. Y esta... Esta tiene menos... Ese ejercicio nos valió un poco para medir nuestra capacidad de razonamiento y cómo procesamos esa información. Porque a lo mejor puede tener 4 opciones válidas, ¿vale? Pero me interesa saber cómo la estás procesando para ver realmente cuál de mi mecanismo, de mi manera de resolver un problema, estoy fallando. O cuál es mi capacidad para yo poder resolver ese problema. Y allí también yo puedo determinar qué debo de trabajar. Esta sí es de funciones ejecutivas pura y dura. Así que salgo de mi casa, reservo el billete del tren, espero en el andén, elijo un destino. Luego. Luego.
Haces la maleta. Salgo de casa. Claro. Espero en el andén, subo al tren y me acomodo.
Es importante, ¿vale? Ejercicios de esto, ejercicios de secuencia, de razonamiento, tal. ¿Por qué? Porque nos permite tener una estructura y estamos trabajando todo. Ahí tenemos que estar atentos, porque tenemos que fijarnos de cada uno de los pasos. Por lo tanto, estamos trabajando la atención, por lo tanto, estamos haciendo una actividad que se supone que todos en algún momento nos hemos ido de viaje, no podemos cambiar el tren por el coche, por el avión, por lo que sea. Pero tenemos que hacerlo. Nos permite un poco automatizar y ver la secuencia o la lógica de la que estamos haciendo. ¿Lo habré hecho bien, no? Son ejercicios fundamentales. Lenguaje. Hay muchos más, ¿vale? Luego, cuando tienes una conducta o cuando tienes, vas a realizar algún tipo de tarea, la planificación, lo que hablamos, anotar el orden, tiene que ver con funciones ejecutivas, fundamental, ¿vale? Cuando estamos trabajando de memoria.
Entonces voy poniendo un orden de cosas y además hago apartados, zapatos, no sé qué, a un lado.
¿Cómo lo vas reestructurando?
Cargador de teléfono, no sé qué, a otro lado. Y luego ya, ropa interior, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que pienso.
Lo importante allí, más que la organización, es que todo lo que con lo que necesitamos viajar podamos ir y que no se nos haya quedado a lo mejor lo más importante, porque cada quien tiene su estructura y no quiere decir que sea bueno o malo. A lo mejor yo meto todo y pongo todo aquí y luego lo meto y a lo mejor no se me olvida nada, pero bueno, a lo mejor previo a eso digo, esto es lo más importante, esto ta lo tengo y luego ya me da igual si está ordenado o no. Hay personas que son un poco más organizadas, más metódicas, y viene bien. Probablemente tus funciones ejecutivas son bastante, bastante buenas.
Yo también lo hago como...
Bastante, bastante buenas. Yo no. Yo digo, ¿qué necesito? Esto, esto y esto, y lo meto. Y ya está. Pero has trabajado un poco lo que decía ya antes, un poco anotar qué es lo que necesito. Yo igual, yo lo anoto, pero lo que pasa es que ya el modo de organizarlo, ya cada quien es distinto.
Y es más difícil que se te olvide, lógicamente, porque además tampoco siempre el viaje es el mismo, entonces no
es la necesidad. No, las necesidades no son las mismas. Ubicarnos un poco en el contexto. El lenguaje. Es que me va quedando poco. Se estimula la capacidad cognitiva de la persona tanto en su fase expresiva como compresiva. Comunicación oral, denominación de objetos, significados, relación, palabras, estructura, oración. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Es que se me olvida la punta de la lengua, no sé lo que quiere decir. No sé por qué te digo que eso sirve para sentarse en vez de decirte desde una vez la silla.
Eso de la punta de la lengua a mí me pasa.
Pues completar palabras. Esto me lo saqué de internet, entonces necesito más instrucciones para poderlo sacar. Pero bueno, te dice pistas de ciudades, te dan dos letras, tú tienes que completarlas. Vale, o... Bueno, aquí tengo más. El ahorcado, el juego del ahorcado, que lo jugamos siempre cuando somos pequeños. Los que tienen hijos o nietos, fenomenal, porque puedes allí jugar con ellos y aparte de eso estás entrenando tu memoria. Estás adquiriendo probablemente vocabulario, porque te puedes ir al diccionario, ver qué significa, tal. Ya estamos trabajando la memoria semántica. Y aparte de eso, tu nieto, tu hijo, tu amigo, tu sobrino, quien sea, también está aprendiendo. Damos varias letras, aromaterapia, y a partir de aquí tengo que conseguir varias palabras. Amor, Roma... rata, allí todas las palabras que podamos, vamos haciendo combinaciones. El ejercicio aquí es lo mismo. Luego, palabras que comiencen por P. Y luego, si quiero profundizar un poco más, ¿qué significa? Patín, pelota, y pueden salir palabrotas también. Por lo tanto, en la memoria necesitamos una parte de atención, necesitamos entrenar nuestro lenguaje, podemos profundizar un poco más y podemos evocar conceptos y procesar un poco bien la información. Pero bueno, memoria, que ya es el conjunto, un poco un subconjunto de procesos cognitivos superiores. Consiste en potenciar el aprendizaje, mantenimiento y recuperación de la información y consigue preservar la capacidad de la memoria de las personas durante más tiempo. Que eso que haga, pues se me quede el mayor tiempo posible. Semántica, cuando hablamos, pelota, ¿qué es una pelota? Visual, veo esto, ¿qué me permite a mí recordar? A lo mejor el color, la forma, el tamaño. Eso me va a permitir a mí recordar muchísimo mejor. Episódica. Hace 50 años me casé en tal, fue en tal sitio, con quién estuve, quiénes fueron, quiénes faltaron. La implícita, que es la automática. Voy haciendo mis actividades, camino, no puedo caminar y hablar perfectamente, no necesito concentrarme para caminar, al menos que tenga algún problema o algún problema para caminar, pues allí probablemente reestructure un poco, hablo un poco de mí en el estado de ahora. La memoria de trabajo, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿vale? Como que me organizo con mis actividades del día a día. Y si tengo todo esto, voy a tener una mejor memoria a corto y a largo plazo. Bueno, esto es un poco... Esto va a estar en internet, ya creo que he explicado un poco cada una. La memoria remota es la de atrás, la reciente la a corto plazo. Vale, la memoria reciente, proceso de evocación inmediata y diferida de imágenes con material visual. La evocación de nombres de familiares, lugares y fotografías. Yo puedo trabajar la memoria visual, decir, vale, tengo familia en Málaga. ¿Cómo se llama? María. ¿Dónde vive? ¿En qué pueblo está? ¿En qué exactamente está en Málaga capital? ¿Cómo se llama la calle? ¿Cómo es su casa? Yo estoy trabajando la memoria visual. Un animal, un león, ¿dónde está? Puedo ubicarlo dentro de un contexto. ¿Cómo recordamos un acontecimiento? Evocamos una situación y luego a partir de allí vamos viendo quiénes estaban, cuántas personas habían. Un poco nos sirve trabajar un poco la memoria a largo plazo. Bueno, memoria inmediata, repetir números, ejercicio de repetición de palabras. Antigua, lo que hablamos, familia, dónde viví cuando era pequeño, cuántas habitaciones tenía, de qué color era el suelo. Todos esos factores nos ayudan a trabajar la memoria remota. La lectura, comprender, hacer esto, la memoria principal, la memoria la idea secundaria que sustenta esa memoria, esa idea principal del texto que acabamos de leer. Cortos, ¿vale? Porque es que si nos vamos a un libro probablemente nos frustramos, tenemos que hacerlo progresivamente. Entonces a lo mejor comenzamos con un texto o algo que te guste. Si es deporte, pues deporte. ¿Qué es lo importante? Pues que el Madrid le ganó al Barcelona. Esperemos que sea así de por vida. Pero bueno, si no es así, y eso ya está. ¿Por qué? Porque bueno, este jugador es muy bueno y es una máquina y lo va a hacer. Estamos sustentando un poco esa idea primaria o lo que mi concepto de por qué yo creo que el Madrid siempre va a ganar, que será así. Pero bueno, no vamos a meternos en eso. Jugar con el ordenador, cocinar. Es que he perdido muchas cosas que antes hacía, cocinaba muy bien, ahora me cuesta un poco. Pues anotar, recordar, escribir, recordar los números de teléfono, que yo, esto ya... los problemas de cálculo son importantes para la atención y para la memoria, ¿vale? Suma, resta, multiplicación, división, o de ejercicios de lógica. Si María es más alta que Juan y Pedro, eso viene fenomenal. Juegos de ajedrez. Aquí ya estamos trabajando también un poco la parte visual. Mira el gráfico y diga el color, no la palabra. Entonces tenemos que decir verde, rojo, azul, no, porque lo primero que solemos decir es lo que dice amarillo, azul, naranja, y no, lo que nos están pidiendo es que digamos verde, rojo, azul. Y también lo podemos hacer con los niños, sobre todo si ahora que está tan de moda el TDAH, que yo tengo mis reservas porque yo creo que hay diferencias entre un niño hiperactivo y un niño con problemas de déficit de atención, viene bastante bien. Bueno, ejemplo de tareas de memoria visoespacial. Este es un poco complicado, ¿no? Recordar un poco el orden. 1, 2, 3. Un poco el orden de aquí. Eso trabajamos un poco más cuando son con pacientes con Alzheimer, pero viene bien. los días de la semana, la memoria semántica, cuando queremos trabajar el significado, los días de la semana, los meses del año, los caballos como son, la leche de qué color es. Memoria episódica, también la podemos trabajar por medio de historias. ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Para qué salió de la casa toda la mañana? ¿Vale? Hay ejercicios o hay guías que, por internet, que la podemos conseguir y van desde lo más sencillo a lo más complejo. Yo solo he puesto ejemplos. ¿Cómo mejorarla? Con un entrenamiento a nivel neuropsicológico profesional capacitado por medio de un programa de estimulación cognitiva. Por eso les decía, por favor, anote mi correo y si lo necesitan, pues organizamos unas 3-4 sesiones muy específicas y vamos trabajando eso a profundidad para poderlo mejorar. ¿Vale? Utilizando recursos externos, móviles, agenda, haciendo ejercicio de memoria todos los días, qué he hecho hoy, cómo lo he hecho, a dónde he acudido, qué crucigramas, sopas de letras. El ejercicio físico también, ¿eh? Si hacemos un ejercicio físico, nos despejamos, nos mantenemos, estamos menos estresados, probablemente vamos a tener un mejor rendimiento, porque tampoco se trata de sobrecargarnos. Hay un programa que lo podemos descargar desde los móviles, que es el Fit Brain Trainer, que es es recomendable sobre todo a pacientes con enfermedades oncológicas, siempre cada vez que hacemos charlas, los neuropsicólogos lo sabemos recordar. Y mi programa favorito es este, que tiene, te trabaja lógica, memoria, atención, cálculo, visual, percepción. Lo que me gusta de este programa... Sí, te lo puedes descargar. Yo, si se van a bajar los dos, recomendaría este. Para mí es mi favorito porque luego te dice, te trabaja de memoria. Luego de la memoria te da la opción visual, semántica, tal. Es un poco más lo que he hablado. Aparte de eso te dice... Has entrenado tu cerebro hoy, te va diciendo, tienes no sé cuántos puntos, y luego si no lo entrenas en tantos días, te va quitando los puntos, te obliga a que diga ciertas cosas que ya se ha entrenado. Está bastante bien este programa, y trabaja todos los procesos cognitivos superiores. Para mí el Einstein, el Freak Brain está bien, train un poco, ya un poco de manera más básica, pero el Einstein, a mí me gusta y te suele enganchar bastante. En la tablet y en los móviles, no sé si en el ordenador. Ahí va. En el ordenador, sí, vale. Pues sí, ahí no... Para las palabras. Sí, bueno, cuando estamos aprendiendo algún idioma, estos de siempre te ponen la figura, recuérdalo, las palabras y tal, también viene bien. Y tienes eso, lógica, memoria, atención, cálculo, visual, percepción, y bueno, te va avisando si vas entrenando tu cerebro. O sea, te va diciendo, hoy has entrenado tanto por ciento, has entrenado esto, has perdido, te recuerda, te da mensajes, hoy tienes una semana sin entrenarlo, ¿qué pasa? O solamente has entrenado... cálculo, no has entrenado atención, ¿vale? Te lo trabaja un poco de forma en conjunta. Tú también lo puedes programar para que te funcione qué es lo que exactamente quieres trabajar. Apalabrados, que también lo podemos tener en los móviles, el Scribe, cifras y letras también. Y bueno, siempre viene un complemento también de dormir bien, estar relajados, el ejercicio... Son factores también que nos ayudan a mejorar la memoria. Si no dormimos bien, si estamos siempre sobrecargados, estresados, no hacemos ejercicio, no nos cuidamos, pues por mucho que tenga, pues tu rendimiento no va a ser igual. Es cuidarnos de una manera integral. Lo que habíamos dicho en un principio, somos seres biopsicosociales, entonces no nos podemos aislar ni ver todo. ¿Tengo que programar? No. ¿Vale? Hay un juego que se llama Stop, que tiene el nombre, esto también yo siempre lo pueden hacer con sus hijos, con sus nietos, con quien sea, y tienes aquí nombre, apellido, cosa, animal, fruto, le puedes agregar lo que quieras y dices, con la letra B, entonces comienzas, un nombre por la B, Belén, un apellido por la B, Bermúdez, una cosa, bastón, y así vamos agregando... Si tenemos iguales, son 100 puntos, son 100. Si lo hacemos, o sea, si son iguales, si Encarna dice Ana, yo digo por la nombre Ana, yo digo Ana, Encarna tiene 50, yo tengo 50. Si tú dices Amelia, pues tú tienes 100 y yo tengo 50 y 50. Entonces eso nos sirve un poco para contabilizar los puntos.
¿Este juego viene en alguno de estos programas?
No, esto es americano, totalmente. Esto es traducido mío. Eso es traducido mío. Me escribe por correo y les doy las instrucciones y lo juegan y se los organizo. Buscas stop. Ah, no, eso no está en el móvil. Eso ya es con una hoja y tú, personalmente, sí. Paper y boli. Bueno, de visual percepción, copiar un dibujo igual. Y este es mi correo. Si quieren el taller de memoria, me escriben. Miguel, me lo prometiste y dijiste que iban a ser varias sesiones y que íbamos a entrenar nuestra memoria en el aspecto específico que queríamos entender. Y yo me comprometo que a finales de enero lo hago.
¿Es online?
¿O bueno, online...
¿Correo presencial?
Lo haría presencial, hombre. Yo creo que lo puedo hacer online, pero necesitaría hacer a lo mejor algunas entrevistas por teléfono antes para poderles orientar el mejor ejercicio. Vale, los mandaría a hacer todos, pero me iría focalizado en lo que deben de mejorar. Si están en GEPAC, sí, pero como sé que a lo mejor la demanda sea alta, pues pacientes van a tener la prioridad. Y bueno, esto es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
Bueno, pues sin nada, darte las gracias en nombre de la Junta Directiva de GEPAC y personalmente porque ha sido una charla muy interesante y yo creo que es muy aprovechable. Muchas gracias.
Gracias.